este tema también de la vocación, fíjate, esta persona sabe bailar. ¿Sabe bailar? Entonces busquemos a Julio Boca o Margarita Cofiero, como se llame, porque sabe bailar, pues si me dieron bailar, ¿qué? ¡Pará! ¿Quién te dijo que la vida es para eso? No, como sé bailar, yo también se me ocurrió, entonces ya, curso de baile, y profesión de baile, y laboratorio, y post-laboratorio, y postparium, y todas las cosas, ¿para qué? Para terminar lo que no tengo que terminar. Porque no instalé dentro mío, no dejé que aflore la verdad interior de cada yudí. ¿Qué soy? Bueno, ojo, lo repito muchas veces para ver si nos entra en nuestra cabeza. Yo soy, digámoslo nosotros muchas veces, buen ojo, humilde, no porque lo diga, sino porque lo sea, y desapegado a lo material. Sí.
Uno termina con claro, menos que un lector, que es un discurso un diferenciado de otra gente.
Sí.
Pues si quiere que lo tenga.
Seguro, que no dice que no hay que tenerlo. Lo que quiere decir es que no hay que dedicar la vida al baile. Hay que usar el baile para lo que ayer quiere, muy bien, de lo que vos estás diciendo. Pero si yo agarro, porque sé bailar, y empiezo a decir, vamos, hagamos de la vida el baile, ¿eh? Esa es la pregunta. Si ayer me dijo, por ejemplo, yo te voy a confesar un secreto mío. ¿Yo sabes cómo un poco triple? No sabes. Bueno, me viste a mi jugador de básquet, pero era de los mejores jugadores de básquet que había acá. De los mejores. Impresionante en Boca Triple. Aparte, era conductor, lo que se llama la base del equipo. Pocos jugadores de básquet había como yo. Esto es humildad, no es orgullo, ¿eh? Porque muchos lo decían. Pocos había como yo. Impresionante, impresionante. Y el otro día conocí la cancha de River, para el acto de Ralph Seymour, el que me vio que me estaba vestido así, le dije, mire, ¿usted sabe que usted no era por atacar, yo le invoco el triple? Le dije al arquitecto Fernández, no sé cómo se llama, el arquitecto de River. Y me miraba con la cara, usted me está cargando. Le digo, no, usted trae una pelota acá, yo le voy a embocar el triple. Yo le voy a embocar. Está bien, ¿y qué tiene que ver? Yo sé embocar al lado, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a buscar en mi vida Sergi Nobili? Porque Sergi es triste, ¿no? Muy bien. Justo el básquet para lo que sirve el básquet dentro de lo que Allen tiene. Muy bien, y así cada cosa, cada tributo que Allen nos dio, es para, como vos dijiste, usarlo para servirlo a Allen. Yo no digo no usarlo, pero usarlo, para, no porque lo tenés, producir un desvío y terminar haciendo lo que no tenés que hacer porque tenés ese atributo. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, tengo cierta habilidad deportiva, muy bien, usá esa habilidad deportiva, de acuerdo a cómo Allen quiere que la uses. Tenés una habilidad comercial, muy bien, usala para lo que yo me quiero hacer. Tenés una habilidad, sos ordenado, muy bien. Lo que sea, todas las cualidades que tenemos, en realidad, aparte te voy a decir una cosa. Cuando David Amélez, escucha bien esto, David Amélez vivenció una etapa, porque creo que todos saben, cuando él vivió, él quería construir esta mitad, pero por cuanto tenía sus manos manchadas con sangre de la guerra de conquistación, no le permitió construir el Beit HaMikdash, sino a su hijo Shlomo. En esa época, cuando iban a la guerra, ¿quién iban? Soldados. ¿Y quién iban? Los Kohen iban a la guerra. No los únicos, pero iban para hacer tefilá. De un pasú se prende. Con Sergio y los que iban hacían tefilá. El ejército de Israel era así, igual que el de hoy debe ser seguramente. Igual que el de hoy. Un tercio de los que iban se dedicaban a hacer tefilá. Dos tercios. Uno quedaba en la retaguardia, otro tercio era el que iba, algo así, iba a la guerra. ¿Está bien? Y por supuesto iban a la guerra con el Aarón HaKodesh, el Aarón. ¿Cómo se dice el Aarón? El tabernáculo, lo que se llama el tabernáculo, donde estaban dentro las tablas de la ley rota y el libro de la Torah. ¿Está bien? Algún momento en la guerra, se explican en los profetas, creo que en el libro de Melahim o en el Shmuel, no me acuerdo cuál de los libros, explico que los Filistín secuestraron el Aarón. Se lo secuestraron. Imagínense el sufrimiento para la Israel. El Aarón, con las tablas de la ley, con la Torah, no lo tenían. Bueno, hasta que David lo recuperó. Y David lo recuperó y entró con el Aarón a Jerusalén. ¿Vos te imaginás la fiesta que era eso? Una cosa impresionante. Y el Naví cuenta, en el libro de Shmuel cuenta, que David entró regocijándose y bailando adelante de todo el pueblo y todo el mundo bailando en la alegría de que se recuperó el Aarón. Estoy seguro que el baile ayer no dio para que se sea bien utilizado, seguro que sí, no hay problema, usa el baile, usa todo lo que ayer te dio, no hay duda de no usarlo con Kedushá, para eso te lo dio, como vos bien dijiste, Y tuvo muy buena tu saltada, tu pregunta, porque si ayer me dio eso, es porque lo que yo tengo que entender es que no porque me dio eso, ahora yo esto hago lo que a mí se me ocurre. De repente lo tomo y digo, ah, seguro que ayer quiere que yo sea Julio Boca. No, pará. Averiguá primero qué es lo que, cómo se usa de manera que ayer esta predisposición que vos tenés, y obviamente usalo de todo lo que es, como todo, como también tus manos, como tus piernas, como tu vista, como tus ojos, como tus narices, como tu lengua, como tu boca, todo hay que tratar de utilizarlo, porque todo es una mercadería que ayer nos pone a disposición. ¿Para qué? Para utilizarlo, para transitar por el bien.
Dejó hacer lo que hizo, no hay duda de eso.
No, ayer lo dejó. Que es una cosa distinta.
Bueno, por eso,
¿sí? Seguro, pero ya estudiamos que para que haya libre elección, por ejemplo, si vos querés robar, cuando vos vas y robás, no vos, si una persona quiere robar, cuando va y roba, ayer quiso que robe. ¿Por qué? Porque el que quiere purificarse, ayer me lo deja, el que quiere purificarse también lo deja, que tiene que ver, pero no quiere decir que es algo malo. Hay libre elección. Y justamente yo tengo esta posibilidad de bailar y de juntar estampillas y de hacer cohetes. Tengo esta condición y el desafío es elegir utilizar este atributo que tengo para el bien o no para el bien. Y ayer me va a dejar, si lo dijo para el mal, si lo dijo para el mal, porque si no, no habría libre elección.
Una pregunta.
Sí.
O sea, también parece que acá hay un problema de idioma. El idioma es que es un idioma que no es el que hablamos nosotros. O sea, es muy difícil. Nosotros estamos en un mundo material.
Yo también.
Claro, entonces, vos querés decir, ¿cómo vas a hacer esas? No sé qué es, yo no digo nada de China,
¿sabes?
¿Cómo
hay
en China? Entonces,
yo no puedo hablar
de
nada
y no entiende nada. O sea,
¿qué es lo que no se entiende? Explícame,
¿verdad? Y que vos estás hablando, estamos en un medio donde la materialidad es algo que tiene un espacio súper importante.
¿Sí?
Coincido con vos que es más importante de lo que te quería traer.
Está bien. ¿Y cuál es el problema?
Entonces, ¿cómo haces para...? Estamos hablando de otro idioma. O sea, es un...
Pero no entiendo. Si toda la gente roba y vos no robás, estás hablando otro idioma. ¿Qué problema?
No, pero
yo te doy un ejemplo. ¿Eso quiere decir que estás hablando otro idioma?
De vivir para constituir la vida de uno en las cosas que uno hace. O sea...
No, estamos hablando de hacer... Lo que estamos intentando entender es qué es lo que uno tendría que vivir. No aparte del presupuesto de lo que vos haces está bien. Estamos entendiendo que la manera en la cual decidir cómo vivir tendría que ser primero pensar, entender lo que es el bien y después hacer.
Pero bien, eso, está bien, porque el contexto está en otra cosa. Que poder estar en el camino de uno, ¿sí?, es un desafío importante. Se puede, claro que se puede, pero nosotros vivimos inmersos en otro contexto, totalmente.
Pero nosotros vivimos inmersos, yo les explico a ustedes, mis queridos amigos, quiero explicarles algo. Nosotros vivimos inmersos en el contexto que queremos vivir.
Sí,
porque hay 500 millones de contextos.
¿Verdad?
Y nos enganchamos con el contexto que queremos vivir. Porque yo te puedo invitar a otro contexto de mucha gente que no vive con este contexto.
Es verdad. Es verdad.
Hay muchísimos contextos para vivir. Y vos te enganchás con el contexto que tenés ganas de contextuarte.
No,
porque vos quisiste contextarte, porque tu familia, por lo que está, por el argumento que me quieras decir, pero no hay una para decir que no tenés posibilidad de elegir otra cosa. Si vos pensás así, yo te vengo y te digo, yo voy a pasar por la realidad y te voy a mostrar mucha gente que está totalmente en otro contexto y no tiene ningún problema ni ningún conflicto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Cada uno elige el contexto donde vive. Uno se encierra en el country, otro se encierra en el convento trapense, otro se encierra en la sinagoga, otro se encierra en la casa, otro se encierra en la cucha por el perro, otro se encierra en hacer equitación. Cada uno se encierra donde se quiere encerrar. Nadie le obliga a nadie a encerrarse donde se encierra. Ahora, yo te entiendo lo que vos decís. Vivimos un mundo que es muy material. Vos tenés que revisar tu base, porque estás entendiendo lo que no estamos hablando. La pregunta es, yo tengo una pregunta, vamos a ser concretos. ¿Vos estás en un problema que estás trabajando por tu subsistencia? ¿Es el caso como estás hablando? ¿Vos estás hablando para pagar, porque estás trabajando para llegar a pagar a fin de mes? Si vos tenés un problema de necesitas trabajar 15 horas por día para tener todo, estás muy bien. No estás afectado a lo material, estás haciendo lo que tenés que hacer para cumplir con tus mínimas obligaciones básicas. Pero no sos una persona, yo no lo definiría como una persona pegada a lo material. Porque estás trabajando, educación, educación, salud, salud. Tú estás trabajando lo que hacer. Ahora, si vos estás trabajando ya por otros objetivos, o por... ahí estamos hablando de otra cosa. Entonces no me parece que sea una contradicción.
Yo no hablo de eso. Yo hablo de que nosotros estamos en un mundo donde el idioma es un idioma que tiene que ver con la materialidad. O sea, vos te hablas con una persona y estás como te va, y vos lo comentaste, automáticamente te hablas de tu trabajo.
Está bien, sí. Entonces, ¿vos dónde querés estar, Luis? ¿Vos dónde querés estar? ¿Dónde querés estar vos?
Yo quiero estar donde vos planteas.
Bueno, entonces disculpame, pero vos, para estar donde yo planteo, yo tengo una pregunta. ¿Es lógico que una persona se sienta que le va bien porque le va bien en su trabajo? Contestame, Luis. ¿Es lógico que una persona se siente, cuando le preguntan cómo te va, me va bien porque mi trabajo me va bien? ¿Es lógico que se sienta bien porque le va bien en su trabajo?
Es lo que para mí es lógico, es lógico. Según mi lógica, o sea, según lo que a mí me gustaría, no, no está bien.
Pero te pasa esto. Te puede pasar esto.
Está bien, pero es una cuestión de que uno aclare sus cosas, está bien. No tiene que tener claro bien quién uno es, como estamos hablando acá. Y tener claro bien, si no tener vergüenza de ser distinto o igual a los demás, porque sos igual. Elija lo que elija, sos igual y distinto a todas las personas que viven, en más o menor grado. Vienen 7.000 millones de personas, uno no toca, 1.000 millones no agarran a la vaca, otro se transpira, entonces nada que ver, igual, dejá de mirar a los demás y mirate a vos mismo y decidí vos mismo. Está bien, pero decidí vos mismo dónde querés estar. Nadie te obliga a estar donde vos estás. Sin duda que la influencia del mundo, y eso hablamos todo el tiempo acá, es una influencia que va hacia Bilam y no hacia Abraham. Sin duda.
Pero,
y bueno, entonces vos...
¿Pero
por qué? ¿Por qué te falta estudiar más? Yo te pregunto a vos, ¿por qué?
No, me pongo mal porque me pongo mal en el trabajo.
No, pero ¿por qué te pones mal porque te pongan el trabajo? Porque se te apega el trabajo en tus deditos, querido. Hashem quiso que te vaya mal en ese trabajo, ¿qué te importa si te fue mal? ¿Por qué no te pones mal cuando fracasaste en otra cosa más importante? ¿O porque no tenés acuerdo para hacer lo que tenés que hacer en el campo educativo o en tu casa? No, también. Uno vale 1.000.000 y otro vale de nada. No también. ¿Cuál es el problema si un día...
Uno puede valer 1.000.000 y otro vale nada, y uno una cara...
Sí.
La realidad, que también no se...
Pero
que como vos vivís y que lo conocés, no la verdad que vos querías, pero el taxi fue para otro lado. Entonces,
yo tengo una pregunta. Si un día vos trabajás para la subsistencia...
No.
Entonces, si un día te vas al trabajo, ¿qué te importa?
Sí,
bueno, qué sé yo, está bien. ¿Qué sé yo? ¿Sabes qué? Agarro este vaso, te lo tiro, qué sé yo. Si va al mundo el qué sé yo, bueno, dale, que va, ¿qué querés que te diga? Si va al mundo el qué sé yo, bueno, qué sé yo, agarro esto, te lo tiro en la cabeza, porque qué sé yo. No, me enojo porque vos mismo estás diciendo algo que es indefendible. Es indefendible, vos te estás poniendo mal por algo que no tenés que ponerte mal, porque vos mismo sabés que no es fundamental para tu vida. ¿Por qué te pones mal? Porque no trabajás, Luis. No trabajar. Vos te tendría que... Lo normal que tendría que pasar es decir, ¿cómo puede ser? Yo ahora estoy deprimido porque un día me pongo mal el trabajo. ¿Qué soy? ¿Un loco? Un loco. Y tendría que trabajar solo lo mismo para retirar esa emoción enfermiza de Bilam que tenés adentro tuyo.
No,
yo no estoy enojado con Luis. Estoy hablando de lo que Luis habla, no con él.
Tuviste un disgusto y
que
hayas sufrido ese disgusto
te
sirve para potenciar,
no,
mañana
te lo resolvés,
no
te
importa.
Lo resolvés igual, pero la vida no pasa por ahí, Luis. Pon el disgusto en tu apegamiento a Shem. ¿Dónde está Shem? Ahí. ¿Dónde está lo que se espera que vos hagas? Si vos me decís que te disgustaste porque no entendiste la Gemara, te entiendo. Te disgustaste porque no tenés eficiencia en poner un límite a tu hijo, entiendo. Te disgustaste de eso. ¿Qué te disgustaste de algo que no tiene ningún valor? O sea, hay que salir de ahí. ¿Qué estás haciendo en ese lugar? No hay lo que hacer en ese lugar. ¿Y qué? ¿No hace falta disgustarme para corregir que el empleado vendió al menos el costo? Esta pavada del tres tiempos. Mañana le decís que no vende el costo. Por eso tengo que disgustarme, si no lo voy a corregir. ¿Qué es el trabajo? ¿Es sumar y restar? ¿Es pavada?
¿Pero por qué? ¿No me entendí eso? A veces cuando haces la macana, complicás un casero también.
Sí, está bien. Entonces mañana le vas a pedir perdón al tercero, por otro le que sufrir por el otro, y le vas a reparar. Te vas a preocupar. ¿De qué tenés que preocupar? De no robar, de no mentir, de no hacer algo que no sea cayer. O sea, mañana vas a reparar. Ahí sí, preocupate por eso. Pero no porque perdiste. No te digo que te preocupaste porque perdiste.
No. La mayoría no tiene reparación.
No, la mayoría tiene reparación. Hay pocas cosas que no tienen reparación. Pero bueno, entonces aprenderás. Pero vos me estás cambiando de tema a una velocidad. Sí, 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 escuchá lo que estoy diciendo. Estás cambiando de tema a una velocidad galopante. Porque primero me empezaste diciendo que estás mal porque te fue mal y porque perdiste plata ese día.
Lo primero que te dije que vuelvo al mismo tema es que estamos en un espacio del idioma que se habla, este idioma, o sea, donde la gente que se preocupa por esa cosa, donde...
Bueno, pero uno tiene que decir en qué mundo quiere estar y qué idioma quiere hablar, Luis. Hay que ponerse los pantalones y entender que uno elige, nadie te obliga a ponerte los pantalones que vos te pones. Vos te pones los pantalones que vos querés. ¿Está claro? Y vos tenés que entender que no son nadie, ninguna víctima acá. Cada uno, por H, por B, por lo que sea, elige lo que hace. Y cada uno elige el idioma en el que habla. Vos vas a ver gente que es muy grosera hablando, vas a ver muy gente que es más respetuosa hablando, y vas a encontrar millones o muchísimos ejemplos distintos, y eso tiene que ver con la elección que cada uno hace de cómo quiere vivir.
Todo lo que uno quiere para sí mismo.
¿Por qué no? ¿Qué no?
Y porque a veces no lo deja, porque en última instancia hay cuestiones de chamba, hay cuestiones de ahí, toda una serie de cuestiones que si no, estaría solo.
Muy bien, entonces vos quédate tranquilo. En todos los casos, que ayer no te deja, pero estate seguro que ayer no te deja, ¿eh? No es que vos no querés. Porque es fácil decir que ayer no me deja. Yo te invito a que cheques con un tercero si todos los casos que decís que ayer no te deja, es verdad que ayer no te deja. O sos vos, que querés creer con una cuestión de comodidad que ayer no te deja. ¿Está bien? Ojo. Pero si vos, tranquilo, si todo lo que vos no podés, porque ayer no te deja, quédate tranquilo, ayer te va a dar un diploma de 10. Te va a decir, Luis, no hubo nadie mejor que vos. Y lo único que no pudiste es lo que yo no te dejé y nadie puede contra mí. Tranquilo, Luis, muy bien, te felicito, sería así. Tranquilo. Pero yo te invito que desconfíes de tu sensación y que revises si no es que vos querés pensar que ayer no te deja, como el caso del taxi que dobló y por eso no vine, o porque es más cómodo, ¿eh? Es mucho más cómodo decir que ayer no me deja que pensar que yo soy el que no quiero, o que no estoy dispuesto a trabajar lo que hace falta hacer. Porque, en realidad, tengo a Vilama dentro de la cabeza. Y porque todavía dudo, no, porque vivo en el mundo material, y porque las cosas que vos planteaste hasta ahora, yo te aclaro, no son ayer, vos te las metiste en la cabeza. Un segundo, déjame terminar. Vos te la metiste en la cabeza. Y el hecho, esta confusión que tenés, porque el mundo es material, tenés una imposibilidad de desapegarte a lo material, es una idea que no, ya te la puso en la cabeza. Vos te la pusiste en la cabeza y vos elegís aferrarte a esa idea y quedar dominado, esclavizado por esa idea. Es una elección tuya, 100% tuya. Que yo entiendo, vos decís, mirá, yo no es que lo quiero, pero el mundo tiene más fuerza que yo. Bueno, si vos elegís que el mundo tenga más fuerza que vos, es tu elección. Pero sabés que hay mucha gente que elige que no sea así, y puede, pues si esta gente puede, vos también podés.
Yo creo que la intersección entre un mundo real y un mundo ideal es lo que se plantea acá, y obviamente que uno pretende el mundo ideal, pero uno vive en un mundo real.
Bueno, yo no lo veo así, por eso te estoy diciendo, yo no veo que sea practicable lo que estamos diciendo acá, no veo así. En lo que vos preguntaste, por eso te pregunté que expliques cuál era, no escuché nada que vaya en contra de la factibilidad de lo que estamos hablando acá. Yo lo veo todo, nada me parece que fue en contra de la factibilidad. Sí escucho, pero bueno, que hay una persona que pueda decidir, elegir, que el mundo tiene más fuerza que él. Pero bueno, pues vos elegiste eso.
Es importante el tema del costo de oportunidad, yo creo, ¿no?
Sí.
Que él no está pesando acá. Cuando uno está poniendo la energía, vos mismo lo dijiste, cuando uno vibra por ciertas cosas, no está teniendo el tiempo ni la posibilidad de estar en otras cosas más importantes.
Seguro.
Y esa es la pérdida más grande que
bueno, tiene. Está claro, seguro, está claro, porque seguro que no tiene nada de malo trabajar.
Es que todo igual, todo
está bien, pero no hay duda que si yo trabajo, como hablamos ya la otra vez, más de lo que tengo que trabajar, es tiempo y energías y emociones y estoy restando otra cosa. En realidad tendría que estar ocupándome de Torah y de Mitzvot, porque para eso nací. Y porque las Mitzvot son el medio que me construyen a mí y que me permiten estar vinculado con Hashem, apegado con Hashem, y cumplir con la tarea y provocar, estimular lo agregado en el mundo en el que se vive. Y el trabajo es un elemento de eso. Y por eso desapego a lo material, porque todo está al servicio de eso. Entonces, la manera de chequearse cómo uno lo está haciendo es muy fácil. ¿Cuánto lo que estoy haciendo tiene que ver con lo que Hashem quiere que yo haga? no con mi mayor o menor dificultad. Dificultad o no dificultad es una cuestión de ponerse las pilas y querer hacerlo. En mi experiencia puede ser que esté equivocado. Yo las personas en general, yo veo que cuando se proponen algo, lo consiguen. Eso es son de las personas en general. Cuando se proponen algo, lo consiguen. Lo vas a hacer. Es el mundo que yo veo. Cuando se proponen algo en forma prioritaria, lo tienen. Lo tienen, ¿eh? Obviamente no nacer ni morir. Pero de las otras cosas, cuando se proponen, lo logran hacer. Cuando no logran hacerlo, es porque realmente hubo otras cosas que tuvieron más importancia. Porque hubo otra cosa, está bien, yo me propongo invocar un simple mientras estoy sentado acá. Está bien, ahora no voy a poder. Me propuse algo que no tiene sentido. Pero si es algo fundamental, yo lo defino como algo prioritario en la vida, yo no conozco personas que no logren hacerlo. Salvo que estén ya en el campo de la enfermedad, ¿no? Una persona drogada o deprimida, que no tenga control, ¿sí? Que esté dentro de lo que nosotros definimos como el mundo de lo sano, ¿está bien? Que tenga esa limitación. Pero si no, seguro que si quiere puede. Seguro que si quiere puede. Sí.
Nosotros, yo no nací en una familia latina.
Sí.
Yo sé que una cosa que la que hago,
digo, también son vos, ¿no? Sí. ¿Sí?
Pero también pienso de que el año pasado no era el mismo que la misma persona que este año.
Seguro.
Que estoy
este
año. Sí. Yo pienso que, tal vez como vos decís, la prueba más grande tiene su nivel de esperar, tan grande como es ahora, como nosotros tenemos nuestro nivel de esperar. Hay veces que como que me siento, no sé si es la palabra presionado o no sé si es otra vez un autosoborno de decir no avanzo o no quiero avanzar porque tengo miedo, porque no quiero responsabilidades o cosas que involucren el nuevo pensamiento.
No entiendo.
Esa es la realidad. Yo quiero ser totalmente sincero.
Seguro.
Un autosoborno. Pero bueno, hay veces que es como que es difícil. Es muy difícil.
Pero la pregunta, ¿por qué?
Bueno,
¿por qué es difícil? La manera...
Yo nací en una familia donde, bueno, no quiero autosobornarme.
Pero vos, hay muchas cosas que naciste en tu familia y hay cosas que cuando no te gustan no las haces.
Estoy de acuerdo que eso todo. ¿Verdad?
Bueno, entonces no me... Entonces, pará. Entonces, naciste en la familia, no es argumento.
No es argumento.
Y no. Si vas teniendo que estás eligiendo, quiere decir que no es porque naciste en la familia.
Hay hijos, pero nací en esa familia.
Está bien, pero la pregunta es...
Está bien.
Está bien, pero eso no es lo que estamos discutiendo. No tengo el mismo origen que ustedes, no es lo que estamos discutiendo. Ya entendí eso. No quiero seguir el razonamiento de Diego. Si vos querés, sigamos el razonamiento. De las cosas que vos vas a hacer en tu casa, hay cosas que elegiste y hay cosas que no elegiste. ¿Está bien?
Yo no elegí lo que brindaron mis
padres. No importa, pero de lo que ellos te brindaron, hay cosas que elegí y hay cosas que no elegí. ¿Está claro? Quiere decir que no es argumento que lo mamaste en tu casa. Porque las cosas que mamaste en tu casa y vos querés no hacer, no las haces.
No,
vos, de las cosas que mamaste en tu casa, hay ciertas cosas que vos criticás de las cosas que tus padres te entrenan. Y esas cosas las abandonaste. Entonces hay otras cosas que elegís no abandonarlas. Entonces no es argumento porque la mamé en mi casa, no puedo.
Pero te cuesta muchísimo.
Para, que te cueste. Para, un segundo.
Yo no soy mi mamé.
Está bien, pero un segundo. Vamos a ver, vamos a desmalizar la cosa para que se pueda, si te querés, avanzar en el tema. Para hacer una construcción positiva de lo que vos estás diciendo. Para aprovechar lo que vos dijiste. Yo digo, que lo hayan mamado puede ser el lado más difícil o menos difícil. Pero no es un argumento para explicar por qué no. El otro tema que queda es por entender por la captación de la realidad. El tema ¿es verdad que la vida verdadera pasa por un desapego a lo material o no? ¿Es verdad que no se justifica vivir por lo material o no? Dejemos de dar vueltas. Dejemos de vivir con una pata acá y otra pata allá. O 20 patas en distintos lugares. Sí. Bueno, dejemos. Podemos no dejar, y es una elección también, vivir en la contradicción. Pero si tenés una cabeza para pensar, ¿qué es lo que tu cabeza dice? No me contestes. Pero vos tenés que llegar a una realidad. Una vez que llegas a una captación, un entendimiento de la realidad, el resto, más fácil, más difícil, te vas a forzar para conseguirlo. Porque entendés que lo más importante, cuando vos ves que pasa el tiempo, ¿está bien? Y puede ser que tengas éxito en distintos planos simultáneamente. Pero ves que hay ciertas dedicaciones a al campo de lo material, que tienen un costo de oportunidad en términos del éxito en las cosas que son más importantes. Bueno, ¿cómo reacciona la gente? ¿Por qué no te duele eso? ¿Te duele?
Vos, no lo hago.
Pero para,
a pesar de que hago poco, entiendo más de lo que hago.
Muy bien, pero entonces, ¿por qué? Y si te duele, ese dolor tiene que llevar a concretarlo en la práctica. El dolor, pues tenés que, no tengas miedo al dolor, porque cuando la persona cuando tiene dolor, se escapa de eso y dice, esto es malo. No, es bueno que te duela para poder conseguirlo, para poder conseguir lo que te hace falta. Si vos estás en mala sangre porque porque un día te fue mal, o porque tal cosa, si no entendés que en realidad todo, absolutamente todo, viene a Hashem y que te falta hacerte o preocuparte por lo que realmente vale la pena preocuparse, que es por el vínculo con Hashem. Y entender, tener vitajón, seguridad, de que todo, absolutamente todo viene por Hashem. Si te falta trabajar, bueno, trabajá en lo que tenés que trabajar, pero move, avanzá. No digas, bueno, porque es una actitud conformista, porque yo lo mandé a mi casa, bueno, por lo tanto, no puedo. No, yo por eso te retruco. Las cosas que más en tu casa que, no, que vos no querés, no las hacés. Entonces, el derecho que viene de tu casa no es un tema. Puede ser que haya más o menor trabajo, pero no importa, es algo que vale. Si es prioritario, no vas a escatimar ningún esfuerzo en hacerlo. Si vos te das cuenta que es la sal de la vida, si vos te das cuenta que tenés esto en tu casa, en tu familia, con tus hijos, con vos mismo como persona, ¿qué querés acumular? ¿Qué querés acumular? ¿Qué? Pero esto es algo sencillo, me parece, y sencillo de entender. ¿Qué es lo que vos querés juntar? Porque tu casa te enseñaron a juntar dinero, vos tenés que juntar dinero. O juntar paseos turísticos, o juntar dinero. ¿Por qué? Si vos te das cuenta que la verdad pasa por otro lado, entonces, bueno, es una cuestión de hacer un programa de acción, como te propones cuando quieres hacer cualquier cosa, que lo vas a terminar, con más dificultad, con menos dificultad. Pero para eso tenés que recuperar tu verdadera esencia. No te engañes, vos no sos deseo físico, vos no sos orgullo y jamés, ni sos mal ojo. No te engañes, vos no sos eso. Ni vos, ni yo, ni nadie de los que estamos acá somos eso. Lamentablemente, como dijo Quique antes, nos llenamos de muchas de esas cosas. Y bueno, y estamos sufriendo las consecuencias de habernos llenado de estos malos rasgos de carácter. Pero bueno, estamos acá para tratar de romper eso, de romper esas paredes, de romper esas murallas. El que quiere, puede. El que quiere, puede. No hay argumento, no hay casa, no hay esto, ni lo otro. Más trabajo, menos trabajo. Pero el que quiere, puede.
Digamos que no quiero lo suficiente.
Digamos, o que no lo tenés lo suficientemente claro como para estar dispuesto a hacer el esfuerzo que demanda, ¿está bien? O no tenés identificado claramente, ¿por qué? Porque todavía dudás, por ejemplo, Luis presenta una duda. ¿Está bien lo que está diciendo Luis? Bueno, quizá, pero el mundo material, bueno, quizá no. Porque, aunque la teoría sea así, pero el material yo no puedo mandar el objetivo material. Y bueno, si yo no puedo abandonar el apego a lo material, porque el mundo me... Bueno, acá tengo un problema. Porque estamos diciendo que esto es una condición mínima para poder recibir la Torah. Es mínima. Entonces tengo un problema. Si no puedo abandonar mi postura de orgullo, de soberbio, de dueño del mundo, etcétera, etcétera, es lo que tengo un problema. Si no puedo abandonar mi actitud de pensar que lo que el otro tiene es a costa mía, no hay duda que tengo un problema. Yo tengo que desmalezar ese campo, desmalezar, sacarlo, entender que esto no es mi verdadera raíz, mi verdadera esencia. Tengo que entender que esto es así y trabajar para recuperar la verdadera esencia.
Lo que pasa es que no sé si es válido hablar de...
Chao, gracias. Gracias. Chao, por favor, que estén bien. Chao, que esté bien, ¿eh?
¿Sí? Por ahí, para hablar de estas cosas, habría que hablar
con su mujer. ¿Por qué? No, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué?
Porque para hablar de desapego con material...
¿Pero por qué confundir desapego con material con no tener un zapato? Son muy extremistas, Luis.
No, para hablar
¿quién? Pero no, ¿qué tiene que ver con...? Pero están malinterpretando lo que estamos diciendo. Están malinterpretando lo que estamos diciendo. ¿Quién dice que no tiene que estar calzado? ¿Quién dice que no tiene que comer?
¿Sabes por qué? Porque me pasa absolutamente lo contrario de lo que vos planteás. Yo no conozco una persona que logre absolutamente todo lo que quiere. Al revés, vos decís que vos no vas a tener una persona que no logre lo que quiere, yo lo conozco al revés, lo contrario. Generalmente todas las personas que conozco y que veo plantean que quieren cosas que les cuesta, a las cuales les cuesta ayudar.
Pero no te expliqué por qué yo. Te dije, porque...
Pero vos viste una realidad que yo vi otra totalmente.
No, es la misma realidad. Lo que pasa es que vos, como yo te expliqué antes, vos querés arribar a la conclusión que vos querés arribar, y yo quiero la conclusión a la cual yo quiero arribar. Lo que estoy diciendo es, yo puedo decir que quiero algo, pero no puedo estar dispuesto a hacer lo que hace falta para adquirirlo. Entonces, que diga que lo quiero, que diga que lo quiero, no quiere decir que lo quiera. Es lo mismo que yo diga, quiero ir a Estados Unidos y no estoy dispuesto a comprar un pasaje en avión. Ah, no consigo. No consigo como no sé lo que tenés que hacer. ¿Cómo vas a querer tener eso en tal cosa y estar a 24 días pensando en otra cosa? Entonces vos te querés autoengañar y pensar que querés. Es tu libre elección. Pero veamos, vamos a tener una persona que quiere que esté dispuesta a hacer todo lo que haga falta. Y si querés venir, yo te voy a decir todo lo que haga falta. Y vamos a ver si va a poder hacerlo o no va a poder hacerlo. Cuando yo le diga lo que tenga que hacer, ¿por qué revisó el salante rico con una persona que tenía media hora por día? Le dije, ¿por qué revisó? Le preguntaron qué estudiar, dijo que estudia ética judía. ¿Por qué dijo eso? Que, pará, escuchá lo que te estoy diciendo. No estás escuchando lo que te estoy diciendo. Ya querés avanzar a la conclusión, escuchá lo que te estoy diciendo. Le dijo que estudia media hora por día y va a ver que va a sobrar el tiempo. ¿Cómo sabía que le va a ver que va a sobrar el tiempo? Estudiando ética judía media hora por día. Y dice que tiene media hora solamente. ¿Por qué le dijo que le va a sobrar el tiempo? La realidad que uno vive es la realidad con la que uno se quiere conectar. Entonces yo te digo, a todo aquel que no consigue lo que quiere, tráeme a mí para saber que yo le voy a mostrar, vamos a ver si hace lo que hace. Y va a decir, no, como los pueblos goyim, como dijeron a mí, ¿por qué no diste la Torah? ¿Te la ofrecí la Torah? Ah, no, bueno, cuando me pusiste la cosa. Yo quería, pero no. Eso no es querer. Eso es declamar que quiero algo. Pero estás a poner, yo estoy viendo a alguien que quiere, ¿sabés de quién estoy hablando yo? Alguien que está dispuesto a hacer todo lo que haga falta. Vos traeme a alguien que está dispuesto a hacer todo lo que haga falta y que sea una persona que entienda, porque si piensa que para llegar a Chile hace falta comprar una aceituna, no va a andar. Pero alguien que sea lógico, que esté dispuesto a hacer todo lo que haga falta, lo va a tener. Pero tiene que estar dispuesto a tener un compromiso total con lo que está haciendo. Ahora, si vos te pones objetivos múltiples y contradictorios entre sí, y vas a tener una persona, mira, él quería hacer así, 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 y se dividió en 20 pedazos y no consiguió ninguno, bueno, es porque no priorizó adecuadamente sus prioridades, sino estoy hablando de una persona que quiere verdaderamente sí o sí llegar a lo que quiere llegar. Como una vez yo me encontré con un yehudí, psiquiatra, que me dijo que tenía intención de que quería que sus hijos se casen con Yehudim, y le pregunté, bueno, ¿qué educación le das? Y dice, no, eso es lo que yo quiero, me dice. Pero bueno, ¿qué haces? No, iba al Náutico Buchardo, iba a todos lados donde... Entonces, él decía que quería. Entonces también, hay mucha gente. La gente que vos conocés que quiere, quizás, me permito yo y tirar una hipótesis, hay mucha gente que declama que quiere. Como este psiquiatra, libros de este psiquiatra, libros muy cotizados, muchos de ustedes lo conocen, seguro, todo lo que ustedes quieran. Pero él pensaba que quería que su hijo se case con el Yehudí porque quería.
Y vos pensás que no quería.
¿Y cómo va a querer?
¿Cómo?
Estoy esperando que sea una persona que sea psiquiatra que no entiende lo que es hablar. ¿Cómo puede decir que quieres algo si no estás haciendo nada para conseguirlo? ¿Eso es querer? ¿Qué mundo vivimos? ¿Eso es querer? Pero eso no es querer. Eso es querer. Una persona que quiere verdaderamente va a tolerar, va a hacer nada para conseguir eso. No estamos en el problema es el lenguaje, Luis. Querer es, no es decir que quiero. Querer es una realidad interior tuya que va a hacer que no vas a parar de conseguir esto, de tenerlo. Eso es querer para la Torah. Eso es querer. Ese es el problema que tenemos. Es un problema de lenguaje que tenemos entre vos y yo. No es decir que querer. Estamos diciendo quizá lo mismo, pero es un problema de lenguaje, de definición. Decir que quiere algo, bueno, yo tengo muchos deseos. Quizás te vas a confundir para querer con desear. Desearía, me gustaría, está bien. Yo también te digo, la persona que le gustaría cosas, estoy de acuerdo con vos. La mayoría no las tiene, estamos de acuerdo, es la misma cosa. Pero el que quiere verdaderamente, sabe lo que es querer, que no puede vivir sin eso. Que siente en su interior que sin eso no es vida. Que es fundamental en la vida, que sin eso su vida es un fracaso, eso es querer. No importa lo que es querer, ponemos de acuerdo de qué estamos hablando también. El querer del cual yo estoy hablando es este. ¿Está bien? Entonces, a mí me parece que Baruch Hashem, que son las preguntas que salieron, tienen que ver con las dificultades. Yo no soy un marciano, ¿está bien? Y yo, más allá de los colores que cada uno tenga vestido, yo también vivo en este mundo y me conecto con este mundo. Y me parece que en este mundo cada uno hace lo que elige hacer y que uno tiene una actitud bastante, que muchas veces cómoda y fácil de pensar, patear la pelota al exterior de que en la sociedad, o en la que me tiene maniatado, o muchas cosas que me tienen maniatado, y que a veces son verdades parciales, pero en el fondo, si uno tuviera un querer comprometido y total, que sea vital para la vida, que no se toleraría, que no se bancaría la vida sin eso, no hay duda que trabajaría y se esforzaría y lo buscaría con muchísima más coherencia e integridad y que llegaría a tenerlo. Entonces hay que buscar, lo que yo estoy proponiendo acá, que hay que buscar recuperar nuestra esencia y entender que nosotros somos buen ojo, humildad y desapego a lo material. Y hay que buscar volver y dejar aflorar nuestra verdad interior. Estos son los atributos de un alumno de un hijo de Ramavino. Nosotros somos hijos de Ramavino y tenemos el alma que fue que es hija derivada de la matriz de la llamada Ramavino. Y querramos o no querramos, eso es lo que tenemos adentro. Me trata siempre que todos tenemos la puerta de sacarlo afuera. De eso depende, de permitir verdaderamente sacarlo. Si vamos a abrir el espacio, seguro que, y vamos a querer verdaderamente, seguro que puede salir afuera. Pero bueno, en el medio hay palos que se meten en la rueda. Palos de la familia, palos de los vecinos, palos de del vilán que supimos meter dentro de nuestra cabeza, pero eso es el trabajo que hay que hacer, hay que trabajar. Hay que trabajar para llegar a recuperar la verdadera identidad nuestra. De eso depende el éxito en nuestra vida. El éxito verdadero, el único éxito que importa. El único éxito que importa, de eso depende. Lo único que tiene valor es cumplir con la tarea, con la obligación que uno tiene. Lo único que tiene valor. Lo otro no tiene valor. Hay que piensen en esto, métanse en la cabeza y reflexionen y profundicen y se van a dar cuenta que esto es así. Hay que pensar, reflexionar y bueno, lo que sea más o menos difícil, bueno, hay que trabajar, pero bueno, la vida es para trabajar. Vos qué decís, me parece algo hace bastante tiempo, ¿no? Que te corté. No. ¿Estás trabajando en el comando, viste?
Bueno, voy a la zona, no cambia.
Bueno, gracias, ¿eh?
No, ya pasó, pero es lo de siempre, ser judío es un trabajo.
Vivir, no es ser judío, pero no es ser judío. Cualquier vida, ayer nos creó para tomar sol. Ayer nos creó para una oportunidad de adquirir vida. La vida es un valor tremendo, la vida es un valor tremendo, tiene un valor gigantesco. Y no se mide por ninguna posesión física, es un valor tremendo porque te permite acceder a la vida verdadera, a la vida eterna. Y porque puedes ser mensajero de la luz, de la bendición de Hashem al mundo, tiene un valor grandísimo en la vida. Entonces cuando uno se deja invadir por estas ideas, termina derrapando en un nivel de vida que está totalmente alejado de nuestras posibilidades. Es como que tiene una máquina para fabricar 5.000 chupetines y la mantiene fabricando 3 chupetines. Escuchame, ¿qué estoy haciendo? Y encima ni siquiera yo soy el dueño de la máquina. Ayer se me dio la máquina. Y yo digo, declamo y declaro querer la vida. Y valorarla y siento lo efímero de la vida. Entonces tengo que poder aprovecharla. Tengo que entender que ayer me está detrás absolutamente de cada cosa y cosa que pasa. Y si voy a trabajar con estos 3 rasgos de carácter, voy a tener posibilidad de recibir la zona en forma verdadera. Y despreocuparme por lo que tengo que preocuparme, en forma prioritaria. Y no quiere decir que no voy a tener zapatos, no quiere decir que no voy a sentar a comer, no quiere decir nada de todo eso. Voy a tener lo que tenga, lo que necesite tener para servirlo a Shem. Y no hay nadie que no necesite zapatos para servirlo a Shem. Ah, en un momento puede ser que Shem quiera probarme y que no tenga zapatos. Eso no me va a bajonear. Voy a buscar tener zapatos en forma taller, es una prueba por la cual Shem me está poniendo. ¿Está bien? Así dice el Gaón de Vilna. Toda la Torah es para que cada uno recupere y llegue a tener el nivel de bitajón, de seguridad en Hashem que uno tiene que tener. Abramos los ojos. Hay gente que hoy no puede ver, hay gente que hoy no se puede mover, hay gente que no es yehudí y que lo está mostrando, que entiende lo que es un yehudí. Y nosotros podemos ver, nosotros somos yehudí, nosotros nos podemos mover. ¿Y para qué estamos usando todas estas fuerzas? Concreto, no demos tantas vueltas, no es tan difícil, Diego, no es tan difícil como lo que quiere hacerte pensar que es difícil, es una construcción que es mentirosa, no es verdad, no es tan difícil.
cada uno verdaderamente tiene lo que se llama las ganas dentro suyo de querer hacer las cosas bien. No es tan difícil. Cuando me freno con yo, es como yo mismo estoy metiendo palos que no tienen por qué estar ahí, yo los estoy metiendo, pero mirá, y fíjate qué palos están metiendo, qué es lo que, ¿por qué no? ¿Qué es lo que, cuál otro valor tan importante estoy rescatando? ¿Qué es lo que estoy perdiendo? Si ustedes me dirían, mira, es una decisión muy difícil, tenés que elegir entre ganar 5.000 millones de dólares en oro o 5.000 millones de dólares en platino, y no sé si va a subir el platino o el oro, una decisión muy difícil. Pero acá, ¿entre qué decisión estamos? ¿Dónde está lo difícil de la decisión? ¿Entre qué? ¿Qué es lo que me cuesta entender bien? ¿Qué es lo que no entiendo bien? ¿Todavía puedo entender que la acumulación material sirve para algo? ¿Dónde? A ver, ¿cómo? 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 ¡Abramos los ojos! Nosotros lo hacemos difícil porque la iglesia no dice hay una pared ahí. No sé, sí, hay una pared, una familia o esto, el otro, sí, claro, no se puede. Entonces, ¿qué hacemos? Ni miramos, porque si miramos, no hay ninguna pared. Es mentira, no hay ninguna pared. Es falso, mentira de las mentiras, no hay ninguna pared. Es puro checker, pura mentira. Pura mentira. Y si yo quiero creerme que es pura mentira y me conforma y me tranquiliza, claro, porque en mi casa, yo no elegí mis padres, y sí, mis abuelos, y el país, y Kirchner, y qué sé yo, y papá, y sí, la verdad, yo querría, pero está muy bravo. Sí, está bien, todo lo que quieras. Pero cuando querés algo, querés. Y de todas las cosas que Kirchner, y tu papá, y tu mamá, y tu abuelo, y tu tía, y todas las cosas, fíjate que hay muchas que la dejaste de lado. ¿Por qué? ¿Por qué esa sí la dejaste de lado y esta no? ¿Por qué? ¿Y por qué elegiste así? Bilam, porque te torció esto, porque esto va en contra del objetivo que tenés ahí adentro. ¿Por eso elegiste así? Entonces no me vengas a decir que es por lo que traes.
Sigo pensando que tiene que ver.
Seguro que tiene que ver, porque una de las propuestas que tiene que ver con lo que vino, pero no es lo que justifica, es la no elección. No es lo que, eso es lo que quiero entender. Yo seguro que uno lo que mamó es lo que tiene más fresco y lo que le cuesta más desembarazarse. Yo no estoy diciendo que eso no es así. Y quede claro, lo que estoy diciendo es que yo estoy eligiendo no desembarazarme de eso. Esto es todo lo que yo estoy diciendo.
Yo creo que cuando uno elige erróneamente, también es una cuestión de que todavía no entiende el valor de las cosas.
Bueno, es lo que yo quise decir antes a Diego, él me dijo, es porque no quiero. No sé, puede ser también porque todavía no entiendas.
También, engañarte y decir, no quiero, no puedo.
Está bien, pero en los tres valores que yo hablé hoy acá, que son la esencia nuestra, que es el buen ojo, la humildad y el desapego a lo material. ¿Eso es tan difícil de entender que eso es lo nuestro?
Desapego a lo material, que lo que
es... Es difícil de entender. ¿Alguien que puede pensar hoy en día que el objetivo de la... ¿Qué? ¿Pero por qué? Porque tiene valor lo material. ¿Por qué? ¿Qué tiene de difícil?
No tiene el valor visual, no, eso sin ninguna duda.
¿Y entonces por qué? ¿Pero por qué? No, pero no es por definición. No, pero la pregunta es abrir el tema. No digas por qué sí, por decreto. Si vos decís que las cosas son por decreto, no vas a salir nunca de esa trampa. La pregunta es por qué lo haces. ¿Por qué lo hace? La cosa es que, ¿te sentís más seguro, como dice Sergio? Yo me siento más seguro porque tenés un ahorro en el banco. ¿Por qué? Sí. Claro.
No quiere tener seguridad en las cosas, es decir, bueno, no quiero estar en un país desamparado que cada 5 o 10 años me tenga de la cabeza y me quedo en pelota en medio de la calle, tengo que estar arreglando todo el mundo para hacer. Tengo que hacer mi fundamento para mí y ese fundamento será más asegurado de alguna manera para que ese pregunta levantara con el traje momento, hace 4 años.
¿Usted sabe lo que pasa a estas personas?
Es un análisis.
Está bien.
Es un pensamiento. Que lo que nos
acostumbra
el medio
a pensar, exactamente.
Es una forma de vida.
Pero se va a Estados Unidos a las Torres Gemelas y después termina flashado ahí. Ya lo sé. No, seguro, la sociedad. Quizás no, seguro que fuimos educados de esa manera. Es verdad, seguro, pero de vuelta. Cuando ahora estamos enfrentados a la realidad, que estamos escuchando y vemos, y decimos la verdad,
Sí, se me voy a llevar yo, realmente. ¿Tiene sentido vivir para eso? ¿Tiene sentido hacer más? Y cuando yo veo claramente que no tiene sentido, que no existe ningún análisis, ¿sabes? Que no nos resiste. No se puede entender que yo fui creado para eso y que la acumulación me da seguridad. La acumulación me da seguridad. No veo a este hombre que tiene acumulado y que no puede caminar. No veo a este que tiene acumulado y no puede ver. No, pero usted...
No, pero no para lavarlo, sino para saber la realeza. ¿Cuánto de lo que estamos acá estamos dispuestos de la misma forma a tomar esta decisión fundamental de la vida como la que estamos haciendo?
Muy bien. ¿De qué? Pero, muy bien, perfecto.
Tenemos quizás el mismo valor en las cosas, el mismo
discernimiento. Bueno, pero lo que dice Rafael, quizás todavía no se dan cuenta el valor que tiene. Pero lo que yo le estoy estimulando para que ustedes entiendan, más allá de la decisión que cada uno tome, para que ustedes vean que no es tan difícil captar el valor de las cosas. Eso es lo que yo dije antes. No es tan difícil captar el valor y dónde uno quiere estar. No tendría que ser tan difícil.
Yo entiendo lo que vos decís, Dani, que la plata no hace a la felicidad y es un accesorio, ¿no?
Sí.
Pero sin embargo, si yo hoy tengo dinero, mañana que no vuelve, sufro. Sufro menos que antes, ¿no? Pero tú...
Quizás, bueno, entonces... Pero bueno, la pregunta entonces, cuando vos sufrís, Diego, déjame decirte algo. Automáticamente, si no haces nada, vas a seguir sufriendo. Yo te lo digo. Si no haces nada, vas a seguir sufriendo. Nadie te va a retirar ese sufrimiento si vos no te lo querés retirar a vos mismo. La pregunta es, si vos no te vas a cuestionar, ¿eh? Sí, pero... ¿cuál les dice? Tiempo de subida y tiempo de bajada. Yo les deseo que siempre suba, no tengo problema. Pero si vuelve a afectar esa situación, si no vuelve a afectar nunca, ningún problema. Pero si lo vuelve a afectar otra vez... En la medida que él no se trabaje y no cuestione si vale la pena y si tiene sentido sufrir por bajar de 10 a 9, ¿también? Ese sufrimiento no te lo va a sacar nadie. Y todo ese día que vos sufriste, o mes, o año que sufriste, tuvo un costo muy alto en términos de tu vida. Porque no fuiste esposo, no fuiste padre, no fuiste... no fuiste totalmente, pero bajaste lo que tendrías que ser. Pero la pregunta es, ¿tiene sentido que yo sufra por eso? Si vos no trabajás este punto, si vos no lo trabajás, si vos decís no, ¿y qué querés que haga? Yo tendría que no ser así, pero sufro, ¿qué te puedo hacer? Bueno, si vos tenés un enfoque muy entreguista, si tenés un enfoque muy entreguista, vas a terminar entregado. Es lo que termina pasando, pero de vuelta, vos no elegís cuestionar tu sensación si es legítima o no es legítima, esto que estás sufriendo. ¿Merece sufrimiento esto o no? Vale, yo tendría que estar sufriendo porque bajé de 10 a 9. La vida, mi plenitud, no me contestes. La plenitud de mi vida y las cosas de valor que vale por las cuales vale la pena preocuparse, realmente merecen eso. Y esta seguridad que tengo porque hoy pasé de 10 a 12, ¿es una seguridad verdadera? ¿Vale la pena tener la seguridad ahí? ¿Es verdad que tengo seguridad ahí? Que no nos pase que poner una seguridad donde no hay que tenerla, después nos pasan problemas donde... nos demuestra que tenemos seguridad donde no teníamos que tenerla. ¿Está bien? O no tenemos seguridad donde sí hay que tenerla. ¿Está bien? Entonces, todo esto tiene un costo alto. Señores, no se engañen. Tiene un costo altísimo. Porque si yo me concentro y me dirijo a lo que no tengo que dirigirme, estoy, como dijeron antes acá, dejando de prestar atención donde tengo que dirigirme. Porque si vos sufrís para bajar de 10 a 9, Diego, vas a estar todo el día vibrando, desesperado, para no bajar de 10 a 9. Entonces, trata de trabajar para subir, hacer lo que quieras, pero primero en la cantidad que sea necesaria y entendiendo que el resultado es fortuito, el resultado es lo que tenés, ¿está bien?
Yo, si pierdo el barco de 10 a 9, yo quiero estar contento.
¿Sí?
¿Cómo
hago? ¿Contento? Baruch Hashem, que no te moriste pensando. Por ejemplo, Baruch Hashem, que...
Por ahí he dicho que el barco de 10 a 9, que es diferente, que haya... 30.000 personas que se quedaron sin trabajo.
Sí.
Y...
muy bien, y ayer quiso que se quede sin trabajo. Vos dejalo ser tranquilo con los demás. Vos preocupate por tu tema. No hay problema. Él bajó de 10 a 9, dejá a los demás, ayer se maneja con los demás, y no hay nadie que pierda trabajo, ¡vitajón! No hay nadie que pierda trabajo que no tenga que perder. Dejá de pensar que vos le das trabajo a los demás. Vos no le das trabajo a nadie, Luis.
A nadie le das trabajo. Métetelo en la cabeza. A nadie le das trabajo. A nadie. Nadie le das trabajo. Todos los que comen hoy, que son empleados suyos, comen porque ayer quiera que coman. Bueno, muy bien. Entonces, dejemos eso de lado. Él bajó de 10 a 9 hoy. Si bajó de 10 a 9 hoy, él tiene que entender que Hashem quiso que pierda uno. Bueno, no pasa nada. Igual la vida, él no se va a llevar los 10, los 9, los 8, los 7, los 5. ¿Qué le importa si bajó de 10 a 9 o no bajó de 10 a 9? Para ahí, tratar de hacer lo mejor que fuera, lo que quiera, pero punto. Pero él tenía que bajar, tenía que ver si bajó 10 a 9 en las cosas que sí son pérdida, en las cosas que no se recuperan, en las cosas que sí tienen valor. En la educación de sus hijos, en el estudio que podía haber estudiado, en la paz en su casa, en las cosas que sí tienen valor. Ahí, ¿por qué no está el sufrimiento ahí? ¿Por qué no lloro ahí? Ahí tengo que llorar.
También lloro, Daniel.
¿Eh? También lloro. No tiene que estar también. No. Ahí tiene que estar el lloro.
¿Las dos? Bueno.
No, las dos. Ahí tiene que estar el lloro, porque cuando están las dos... No, está bien. Muy bien. Muy bien. Pero ya voy. Pero tenés que entender que cuando yo digo también, es que tiene el mismo grado de prioridad. ¿Escuchá? Escuchame, Diego. Escuchame. Tiene mucho grado, tiene el mismo grado de prioridad. Y eso es un problema. Eso es un problema. Si a mí me ven mis hijos, que cuando subí de 9 a 10, y cuando entendí una, guemará, la misma. Y cuando fui capaz de una mitzvá, y cuando se rompe un plato, y cuando no entendí una guemará, ni esto, pero no importa. Cuando no estudié, digamos que lo mismo, porque se rompió un plato. No, es un problema que sea lo mismo, porque no compara, no compara. Perdón, perdón, no te olvides lo que iba a decir. Pero no compara, no compara lo que estás haciendo. Y como no compara, y como vos reaccionás con el... Baruch Hashem, que es un progreso, no digo que no sea un progreso lo que estás haciendo, pero como no compara, en tu realidad, en tu interior, vos terminás esforzándote de la misma manera para las dos cosas. Y hay que esforzarte por 1000 acá, y lo mínimo necesario acá. Entonces voy a tener éxito en el 1000 de esfuerzo que ponga, lo que tengo que ponerme, y en esto voy a tener lo que yo quiera que tenga, en todo lo que siempre que tenga, pero esto, ¿qué importancia tiene? Si yo tengo para comer, es otra cosa. Si yo tengo para comer, la seguridad verdadera, escucha Diego, la seguridad verdadera es tu vínculo con Hashem. No te preocupes por el 9 o el 10. Preocupate por el 9 y el 10 espiritual. Que Hashem diga que vos te mereces un 10 en la forma que estás viviendo. Que ahora te está dando vida y que te está dando vida para lo que vos estás haciendo. Esto es lo único que tiene que importar. Lo único que tiene que importar. Uno se preocupa, sufre por el 9 y el 10. ¿Por qué? Porque le va a parecer que porque tiene 10 va a estar mejor. Todo mentira. No mentira. Es todo falso. Porque en la parte para... ¿Quién te dijo que siquiera vas a poder usar esos 10? ¿Quién te dijo tantas cosas? Y todo el, si te parece Hashem en todo... Entonces, ¿qué querés? ¿Qué querés? La única tranquilidad verdadera, vos querés tener paz, todo el mundo tiene que tener paz. La única fuente de paz verdadera es, por lo menos, tener una hipótesis de que lo que uno está haciendo es lo que Hashem, en la causa por la cual Hashem le está dando vida ahora. Es la única fuente de paz verdadera en la persona. La única. La única. Porque bueno, ¿y saben qué? No solo por eso, porque cuando el día de mañana el alma enfrenta un juicio, por lo menos en la posición de situación vine, yo me equivoqué mal o bien ayer, pero yo intenté, yo entendí que usted estaba esperando de mí esto. Yo estaba buscando lo que yo, entendí mal el versículo, entendí mal la rab, entendí mal lo que sea, pero yo entendí que usted quería esto, pero si yo ni siquiera tengo esa posibilidad de defender lo que estoy haciendo desde lo que ayer quiere, es ahí donde se abre una laguna importante. Entonces, hace falta aclarar más las ideas, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Rafael, hace falta profundizar más. Yo elijo decir, bueno, sufro, pum, lo dejo ahí al costado. No, hay que abrir más la cabeza, hay que querer más, tener más ambición, profundizar más en las cosas, entenderlas mejor, y uno va a tener más fuerza de llevarlas a la práctica. Pero es un trabajo ineludible que uno tiene que hacer, porque si no, después, la consecuencia que tiene es en cascada, Y uno paga las consecuencias. No hay vuelta que darle. Busquemos que cada uno esté a la altura de las circunstancias.
Esté bien.
No, yo no te hablaba a vos, te hablaba lo que vos decías, ¿eh? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está claro? Esto es fundamental. Estas tres condiciones del Yehudí son mínimas para poder recibir la Torah. Son mínimas para poder vivir como se espera de nosotros que vivamos. Mínimas. buen ojo, humildad y desapego a lo material. Buen ojo, humildad y desapego a lo material. Hay que trabajarlas, hay que pensarlas, hay que pensar en ellas. Hay que profundizar en ellas y ponerlas adelante. Este tiene que, la zanahoria nuestra tiene que estar tironeada por estos tres rasgos de carácter. Esta es nuestra verdadera esencia.
Sí, lo que es fundamental para mí es que quizás él le da la preocupación a él de vista 9.
Sí.
Porque él no puede ver otra cosa que no es, por ejemplo, la felicidad de la familia de él.
Sí, pero a Yem no le da la preocupación de Dita 9. A Yem lo desafía con el Dita 9 a ver si se va a preocupar o no. Sí.
Y quizá todo eso, lo que es el desapego a lo material, aunque ya lo veo en vida, lo estoy haciendo hasta ahora, tengo que agradecer porque tiene plenitud.
Seguro.
Y eso es función de lo que estoy mejorando en mi situación ahora, en lo personal.
Muy bien.
Porque desde mi punto de vista, hoy lo que tengo que utilizar son otras cosas.
Okay. Muy bien. Yo eso...
Creo que estamos relativizando todo.
Me sacó lo que yo quería decir. Yo vine a decir que el gran drama que nosotros tenemos y que nosotros no sabemos gozar y captar y agradecer por cada situación y situación que vivimos. Porque hay uno que se preocupa que bajó de 10 a 8 y no se da cuenta que tendría que estar haciendo un monumento por todo, absolutamente todo, lo que tiene él, que es mucho más de lo que merece y de lo que mereció, muchísimo más. Muchísimo más si uno fuera consciente de los errores de uno y ves lo que ayer me dio.
Lo que pasa es que uno ve en la calle un montón de gente que también...
¡Déjame en la calle! Calle, mirate vos, no mires más a los demás.
Yo creo que es una falta de muná eso.
Pero mirate vos. ¿Eh?
Yo con mis vecinos.
Sí. ¿Seguro? Vos te dejás contaminar, pero si vos estabas esperando un hijo, escuchame, ¿de qué hablas? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo uno puede tener un divorcio con la realidad? ¿Cómo puede estar divorciado de la realidad de esta manera? ¿Cómo puede estar divorciado de la realidad de esta manera? Uno tiene un hijo, está esperando un hijo, uno tiene una esposa, uno tiene una... ¿De qué estamos hablando? Por favor, ¿cómo uno puede no mirar la realidad? Lamentablemente, ustedes me obligan, ¿está bien? Recuerden la historia de la mujer cuadripléjica en la cama que pidió larga vida para poder decir una vez por semana una brajá. No es un cuento, esto es una historia. ¿Sí? Sí, como mucho. Seguro. ¿Por qué se derrumba la vida? También, porque de vuelta uno está apegado, como preguntó antes Luis, a muchas cosas donde como antes hacía eso, ahora no lo puedo hacer. Antes hacía esto, ahora no lo puedo hacer. Y normalmente son cosas materiales. Antes yo me sentía bien y pleno porque podía hacer, firmar, hacer, etcétera. Y no hay duda que es un cambio. Si uno está acostumbrado, si encuentra necesario hacerlo, hay que soportarlo. Pero si una realidad estuviera trabajando en el canal de cumpliendo con la obligación, con la misión que Hashem quiere, bueno, cada instancia, en la medida que ya a mí no se me queda pegado a nada, no deja de ser un escenario más donde Hashem me pone para que cumpla con una misión. Y ahora reviste esta configuración, y ahora va a revestir esta otra configuración. Hay que profundizar esto, Diego, tenemos que profundizar estas cosas, hay que pensar mucho estas cosas, escríbanlas, reflexionen, hablamos tantas veces que hay que tener un momento a la semana, uno se sienta y piensa y reflexiona y se autoevalúa. La calidad de vida de uno depende de esto, no es algo marginal, lo esencial de la vida depende de esto. Lo esencial depende de esto, no podemos dejar que sigan pasando los segundos distrayendo nuestra atención de lo más importante. Por lo menos de examinar, de evaluar y ver hasta qué punto no estoy diciendo no puedo, y en realidad no es que no puedo. Es que no quiero, no que no puedo. ¿Está bien? Hay que entender todo lo que Hashem nos dio para ayudarnos a poder vivir toda la mitzvot, para vivir con bitajón y con emuná, con seguridad en el lugar adecuado. Este muchacho está raro, se fue a operar a Estados Unidos por la visa. Decía, no sé, puede estar peligro el ojo, quizás no va a ver nunca más, no sé. Hashem quiere esto, bueno, Hashem quiere esto. Besimha, con alegría, Hashem quiere que lo sirva de este lugar. Me duele más, me duele menos. Puede ser que lo diga llorando o no llorando, pero esta es la realidad. Esto es lo que te permite vivir conectado con la vida. Cuando vos entras en la depresión, en la angustia, en el sufrimiento, lo único que sirve es para perder energía, para perder lugar y para seguro no estar en el lugar donde tenés que estar. Para estar en el lugar donde tenés que estar, no estar. Y tus decisiones empiezan a bajar de calidad. Tenés que tomar decisiones y te equivocas. ¿Por qué? Porque priorizás lo que no hay que priorizar. Busquemos sacar afuera lo que en realidad somos. Somos buen ojo, somos humildad, somos desapego a lo material. Esta es la verdad. Esta es nuestra verdad. El alma nuestra tiene marcado a fuego estos rasgos de carácter. Y si nosotros queremos, los podemos sacar afuera. Exactamente. Buena semana para todos.